Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, agosto 19 del 2016, viernes, y llegó el viernes. Tomás Cardoso continúa de vacaciones, le quedan horas y minutos de vacaciones a Tomás Cardoso. Con cara de viernes ya, Danilo Fuentes Cortés, saludos, con cara de viernes. Patricia Martínez, nuestra productora, saludos también. Y saludos a todos los que a esta hora están en sintonía con Cuba al Día, que son muchísimos cada día. Bien, hoy vamos a tocar un tema que se ha vuelto neurálgico por sus altas y sus bajas. Estamos hablando de la manzana, aquella manzana de Gómez, que era una manzana justamente que estaba llena de tiendas, oficinas, hasta en el último piso había una escuela de ballet. Y desde luego hay una compañía francesa, Kempinski Hotel, que conjuntamente con Gaviota, pues está en el proceso de remodelación de lo que va a ser el futuro Hotel Manzana. Pero indudablemente esto ha traído algunas situaciones. Esto sí es una gran noticia que tenemos en exclusiva. Y no me voy más con preámbulos. Me voy directamente a La Habana con Mario Echevarría, periodista independiente. Adelante, Mario, y bienvenido a Cuba.
Un saludo. Buenas tardes. Un saludo. No, me encuentro aquí en la calle. Allá, no sé si sienten la sirena.
Sí.
Pero que acaba de ocurrir un derrumbe, y tú sabes que eso arriesga. Al parecer, bueno, está la ambulancia.
Mario, el inmueble que se derrumbó era un inmueble de vivienda, de oficina, estaba vacío, habían personas viviendo.
De vivienda, habían personas viviendo. Entonces, lamentablemente aquí en La Habana había este problema de la vivienda, este problema. Prácticamente más de la mitad de las viviendas aquí en La Habana Vieja están en muy mal estado, tienen peligro de derrumbe, según informaciones que he podido corroborar. Tiene un señalamiento que le llaman estática milagrosa, es decir, se mantienen porque por milagro.
Dame la localización para beneficio de los que están escuchando el programa, del lugar donde acaba de ocurrir este derrumbe que tú estás dándonos en exclusiva,
sí,
en primicia.
Sí, mira, es la calle Muralla y Aguiar.
Plena Habana Vieja.
Eso es plena Habana Vieja, casco histórico. Terrible. Pero te voy a decir una cosa. Prácticamente todas las semanas, por no decir todos los días, ocurre un derrumbe parcial aquí en La Habana Vieja, en Centro Habana. Es decir, se cae un balcón, cerras una pared, es decir, pequeños problemas en los edificios que tienen una repercusión muy importante. Te puedo decir que en la calle Zulueta, entre Corrales y Apogada, ahí hay un edificio que tiene un grave peligro de derrumbe, que han tenido que cerrar las calles, e increíblemente la gente no se ha ido de ahí, los ciudadanos están ahí todavía viviendo, y tal parece que están diciendo que nos caiga el edificio encima, pero no para un albergue.
¡Qué horror!
Los albergues están hacinados, hay mucho hacinamiento en los albergues. Hay ciudadanos de todas las provincias. Mira, ahora veo la entrada de una ambulancia. Esperemos con la ayuda de Dios que no haya pasado nada de carajo.
Ojalá que Dios se apiade de todas las personas que estaban en ese inmueble. Y Mario,
sí, terrible.
Quiero hacer una breve pausa contigo porque también tenemos otro invitado, Iván García, al cual le damos la bienvenida a Cuba al Día. Buenas tardes, Iván, y bienvenido.
Buenas tardes a ti, Cari, a Mario y a todos los oyentes del programa.
En la preparación del programa estábamos conversando sobre estas altas y bajas que ha tenido justamente el Hotel Manzana. Hablamos de la Manzana de Gómez, de una compañía hotelera, pues suiza, Kempinski Hotel y Gaviota, que comenzaron oficialmente el proyecto de la manzana, pero indudablemente esto ha variado muchísimo desde el principio. Ya ahora anuncian que el día que se iba a abrir no se va a abrir. También hay especulaciones en cuanto al grupo de trabajadores hindúes que están cobrando un salario muy superior al que puede ganar cualquier obrero cubano, más sin embargo que no son calificados. Mario, ¿tú llegaste a ir por la manzana el día de ayer o en el día de hoy?
Casi todos los días, y estoy al tanto de los problemas de esa edificación, que bueno, sí, es efectivamente hay un promedio de 200 hindúes que están ahí trabajando, haciendo los mismos trabajos que los cubanos, pero cobrando, yo creo que 100 veces más, porque están dando 2.000 euros hacia arriba. Y el cubano, ya tú sabes, lo que cobra es una miseria.
Iván, contigo quiero tocar el tema como sindicalista, aparte de periodista independiente. Existen criterios anónimos de que se contrataron a estos hindúes porque el avance físico de la obra con los cubanos no era de la productividad que se esperaba, pero que también se perdían cuestiones como cemento, cabillas, en fin. ¿Cuál es tu criterio en torno a esta percepción que están dando algunas autoridades cuando se les toca el tema discriminatorio de que obreros extranjeros estén ganando un salario superior y viviendo en mejores condiciones que obreros cubanos?
No, mira, este es un tema contradictorio y que no es nuevo. Déjame decir, este es más llamativo, probablemente más notorio, porque lo que es PIC están haciendo ahí mismo en el corazón de La Habana, justo ahí. Y entonces, por supuesto, la agencia Reuters, que fue la primera que sacó la noticia.
Correcto.
Sí, ha sido bastante, ha tenido mucho eco, pero mira, hay un poco de todo, ¿no? Es evidente que lo que el deterioro de la mala calidad de las construcciones en Cuba son notorias, ¿no? Esto viene hace rato. Y es probable que la gerencia que en PIC, que había contratado a una oficina francesa, que es la que está haciendo las obras, la calidad no haya sido alta, ¿no? Pero esto llegue a estar encadenado con los bajos salarios. Sí, si estos obreros cubanos ganaron 1.600 euros, que es lo que creo que le están pagando, que tampoco es un gran salario en Francia, por cierto. Pero sí, para Cuba, yo evidentemente yo creo que fuera mejor. A unos pocos metros ahí se está, por ejemplo, haciendo el Capitolio, que está asumiendo la oficina del senador del Seguro Leal, que por cierto, hace poco ya le quitaron todos sus cargos ahí de Abaguané por enfermedad y otras razones, ¿no? Y sin embargo, están haciendo trabajadores cubanos. Y creo que la calidad es bastante alta. Es decir, yo creo que esto tiene una relación de salario va sumado la poca calidad que sí se ha perdido en las obras cubanas. Pero mira, en los hoteles Gaviota, por ejemplo, de Cayo Coco y de Varadero, muchos chefs de cocina, gerentes de Gaviota, los contratan españoles, asiáticos, tailandeses, pakistaníes, de otras naciones. Y es evidente que es una parcería abiertamente, ¿no? Porque si ese mismo salario se le pagara a un cocinero, a un constructor cubano, yo creo que podrían asumirle esas obras. Y el mejor ejemplo te lo pongo es en Miami. Allá en la Florida, ¿cuántos cubanos están trabajando de contratistas de construcción, haciendo hoteles, casas, en fin, muchas cosas, ¿no?
Y ganan 30, 35 y 40 dólares la hora.
pues así mismo, así que yo creo que sí. A mí me parece que este tema dentro de la prensa local no ha repercutido, pero que sí, yo creo que es una evidencia más, ¿no? De la falta de respeto hacia los trabajadores cubanos, ¿no?
Mario, indudablemente hay una realidad y es que aparentemente han habido fricciones entre cubanos laborando en el hotel y algunos extranjeros, precisamente por las diferencias salariales, porque se consideran que están segregados en el orden laboral dentro del país. ¿Qué tú has podido conocer? ¿Cuál es la percepción que tienen los obreros? ¿Has hablado con alguno de ellos?
Sí, te voy a decir una cosa. Principalmente esta constructora, esta Gaviota es de las Fuerzas Armadas.
Correcto.
Pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y casi todas sus obras están protegidas por personal militar. Es decir, ahí la sustracción de material, y eso es difícil, aunque se producen. Yo he hablado con constructores y la mayoría son muchachos de la EJT, es decir, están pasando su servicio militar en la constructora Gaviota. Son jóvenes de 20 y pico de años de distintas provincias. Me atrevo a decir que más del 70% de estos, de los obreros que hay, o casi el 70% de los obreros cubanos que trabajan en la Gran Manzana de Gómez, son jóvenes reclutas. Son jóvenes reclutas que están pasando su servicio militar 2 años, 3 años ahí como constructores. También hay obreros cubanos, hay personas mayores calificadas, buenos albañiles, buenos trabajadores, trabajan ahí. Ha habido, efectivamente, ha habido como, no lo voy a decir la palabra fricción, pero sí irritabilidad, por así decirlo, que hasta el punto que un alto oficial de la FARC, no me quisieron dar el nombre, tuvo una reunión con los trabajadores cubanos y los reprendió para que no se sintieran molestos ante esta diferencia de salario entre los obreros hindúes y los cubanos. Incluso tengo la información clara de que hay una prohibición hacia los tanto a los cubanos como a los extranjeros de entablar conversación, de entablar relación en su área de trabajo. Los obreros hindúes se van en guaguas, en ómnibus con sus aires acondicionados, bien confortables, se van para sus lugares de descanso. Los cubanos también van en guagua, pero bueno, sin el aire acondicionado. Hay un control excesivo ahí en esa instalación, es muy difícil. Los atrasos de la hora, no sé a qué se debieron, pero ellos están trabajando mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y te digo que sí, muchas personas, muchos obreros que han estado ahí han pedido su baja, se han mostrado inconformes con esta situación, han pedido la baja, se han retirado de ahí. He podido conversar con ellos y muy sutilmente me han dicho que ellos se sienten mal trabajando porque los obreros hindúes son mejores atendidos, es decir, tanto en el almuerzo, en la calidad de la atención, que los obreros cubanos.
Bueno, aparentemente la firma que contrata a los obreros, en todo momento, Iván, tuvo en mente contratar obreros de España, de China, de Italia, de cualquier otro lugar, menos permitirle al obrero cubano el famoso empoderamiento que están buscando las autoridades cubanas con el pueblo de Cuba, y no pueden ganar ni los 750 CUC que ganan semanalmente o quincenalmente. Y ahí es donde viene mi pregunta. La CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, ¿qué tipo de reacción ha tenido ante esta compleja y atípica situación?
Adelante,
Iván, que después Mario remata.
Sí, no, que yo sepa ninguna. Además, y eso más que sea así, ¿no? La CTC representa, más que a los trabajadores, representa al gobierno, ¿no? Y por tanto, no se puede esperar otra cosa.
Bueno, Mario, pero representa al gobierno, pero a la hora de exigir, él le exige al trabajador cubano. Yo creo que debe haber una forma equitativa y saludable, ¿no?, a la hora de tratar demanda y oferta.
Sí, mira, yo considero a la CTC como un organismo de control. Todo aquello que en un momento determinado llenó, vamos a decir así, de gloria a la CTC defendiendo los intereses de los trabajadores, todo eso se ha perdido. La CTC es un organismo del Estado que cuida los intereses del Estado. Es decir, el obrero en cada momento se siente como que indefenso, y cuando exige una demanda que la tiene que tiene todas las de ganar, muchas veces la CTC lo que le recomienda es que, mira, no hagas eso, pide la baja, retírate. Ante esta situación de trabajadores extranjeros en estos lugares, que yo los veo en por toda La Habana, ¿no?, haciendo trabajos que prácticamente el cubano lo puede hacer, normal, no es nada extraordinario. Hasta ahora ellos no se han pronunciado nada, es un silencio. Y sí te digo, el obrero en este momento, el obrero cubano se siente indefenso ante esta arbitrariedad. Que es importante, esto se debería de trabajar más en este tema del sindicalismo independiente en Cuba, para exigir derechos, para exigir lo que manda la Comisión Internacional de Trabajo. yo es muy triste el papel del obrero cubano en estos momentos en la sociedad cubana, aquí, en este país.
Lastimosamente, y arriba de todo, pues trajeron obreros de afuera, le están pagando muchísimo, y todo parece indicar que no habrá manzana, ni creo que peras, ni creo que uvas, para fin de año en Cuba. Le doy las gracias a Iván García, a Mario Echevarría de Iricambos, colaboradores asiduos de este su programa Cuba al Día. Y desde luego inmediatamente traslado los micrófonos de Cuba al Día, pues sencillamente a la casa de Oscar, José Oscar Sánchez Madan. Sánchez Madan ha tenido una situación, confrontó una situación difícil, fue arrestado, fue a Cárdenas, a casa de una dama de blanco, donde se encontraba Leticia Ramos Herrería a hacerle una entrevista, pero dejemos que sea el propio Oscar Sánchez Madam, quien se acaba de declarar en huelga de hambre y va a explicarnos las motivaciones y qué fue lo que ocurrió ayer. Bienvenido a Cuba al Día, Sánchez Madam.
Bienvenido, un saludo a los amigos oyentes, a ti, Cari, que eres una especial comunicadora.
Muchas gracias, muy amable, lo admiro y lo aprecio a usted.
Y no sé si estará Juanito Pendá por ahí.
El Johnny Pendá no está, está de vacaciones, pero tengo a Danilo Fuentes Viñoles.
Bueno, saludos, Viñoli, es un viejo colaborador de Radio Martí.
Y bien
que decirle que después que Leticia Ramos Herrería me concedió la entrevista en Cárdenas, al salir de la vivienda, ella fue arrestada. La soltaron inmediatamente después de imponer una multa. A mí me arrestaron después que salí una hora después, tres oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y dos agentes de la policía. Me condujeron hasta la unidad de la policía de Cárdenas. Ahí me desnudaron en dos ocasiones, porque este es un método que utilizan ellos para, ¿cómo se llama?, dejar a los activistas de derechos humanos y a la prensa independiente. Ellos decían que no me dijeron lo que estaban buscando, pero yo me di cuenta que estaban buscando la memoria extraíble del celular. Tomaron el celular con un especialista en informática de la seguridad del Estado y me borró, me eliminó todas las cuentas que tenía, la de Facebook, la de Google, todas las cuentas, fotos, grabaciones, todo. Porque para ellos es muy importante eliminar la evidencia de las informaciones que nosotros transmitimos. Yo soy un periodista que me preocupo mucho por buscar fuentes no solo de la población, sino fuentes del gobierno. He entrevistado directivos de empresas, incluso el vicepresidente del gobierno municipal de Matanzas, el otro día lo entrevisté, y figuras como Ercilio Vento, que es el historiador de la ciudad de Matanzas. Me dio unas importantes declaraciones sobre la vida de Celia Cruz, con la que no estaba de acuerdo cómo le censuraron en este país durante tanto tiempo. Eso está publicado en Hablemos Press. Y entonces por eso que ellos atentan. A ellos les preocupaba mucho las informaciones que he subido a mi cuenta en Facebook, que están a mi nombre, con fotos de problemas que hay en la sociedad cubana. A eso ellos le llaman contrarrevolución, porque este es un país donde el Partido Comunista, que está gobernando, impide que los ciudadanos se expresen libremente. Da la casualidad que ese mismo día, ayer, 18 de agosto, hay una periodista en el semanario Girón, nombrada Yailén Delgado Calvo, que publica en su columna en Diana, no sé si estará, es la edición impresa, no sé si estará esto publicado en la edición en internet digital, donde ella habla de que son erradas, ella califica de erradas la idea que nos infundieron siempre de que había que estar de acuerdo con todo lo que dice el oficialismo en todas las reuniones. Incluso dice al final de la columna, dice que ejercer el criterio constituye un derecho inalienable. Solo construiremos una nación superior si naturalizamos las confrontaciones y entendemos que la unidad nace de la construcción conjunta. Y esta, sin debate real, resulta imposible.
Me parece excelente la cita. Pero bueno, sí. Mi preocupación ahora, Sánchez Madan, es que tú te has declarado en huelga de hambre. ¿Qué pides?
Sí,
¿qué pides? ¿Qué solicitas para tú declinar la actitud ante la demanda que tienes? ¿Qué tú pides?
Yo me uno a la demanda de los otros huelguistas y del premio Andrés Sájaro a libertad de conciencia, Guillermo Farías Hernández, de que hasta que el presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro Ruz, no se comprometa públicamente, sí, con la opinión pública, de que van a cesar las golpizas, los allanamientos de vivienda, el robo de propiedades arbitrarios de opositores en la isla y de periodistas independientes, yo mantendré mi huelga. Y va a ser hasta las últimas consecuencias. Ellos saben, cuando yo lo digo, lo hago. Así que, porque esto no se puede tolerar. El sufrimiento, la capacidad de resistir de un ser humano tiene límites. Como escribí en una carta que le dirigí, que va a salir publicada en Primavera Digital.
Y entonces hay cosas que ya no se pueden tolerar. Hablan mucho de libertad de expresión, pero eso es toda una mentira. Raúl Castro miente cuando llama a la prensa a ser más crítica. Es una mentira, es un mentiroso. Eso hay que decirlo así. Raúl Castro es un mentiroso. Y él llama a la prensa a eso, sin embargo, por detrás del telón hace todas estas cosas. Hace en los últimos 30 meses, a mí se me rompió una cámara digital de manera muy sospechosa, aquí dentro de mi vivienda, que yo no había sacado de aquí. Se me rompió un radio a través de la cual yo sintonizo radio, Radio Martí y otras emisoras nacionales, incluso oficiales. Radio Reloj, Radio Rebelde, Radio Progreso. Y también ahora, hace dos semanas, de manera sospechosa, se me rompe la laptop. Yo, en este periodo de 30 meses, yo sorprendí al ex jefe del Departamento de Seguridad del Estado, aquí en el municipio de Unión de Rey, donde yo vivo en el poblado de Sidra, lo sorprendí conversando con uno de mis hermanos dentro de la vivienda un día que yo llegué de sorpresa. Ese señor es el mayor Víctor Vasconcelos Ponce. Y que ellos están tratando de enfrentarme con mi familia, están tratando de penetrar, no sé si ya logran entrar a la vivienda, pero son hechos muy sospechosos.
Mira, Sánchez Madan, vamos a tener y vamos a hacerlo el seguimiento de tu situación. De mi parte, estoy en el vecindario tuyo en Facebook. Voy a tratar de salvar la mayor cantidad de publicaciones y de fotografías tuyas para cuando tú regreses las tengas ahí. Eso te lo prometo y lo voy a hacer porque eres un hombre serio, eres un periodista serio, respetado, y te respeto, te admiro muchísimo. Bueno, hasta aquí mis labores en el día de hoy. Quiero, antes de irme, agradecerle muy mucho a mi querida Patricia Martínez por su asistencia en esta semana en la producción del programa, a Danilo Fuentes Cortés también por su cuidado, por la forma en que hemos tratado de crear un equipo para que este programa salga con la misma calidad que siempre ha salido. Yo regreso el lunes a las 3 de la tarde con Tomás Cardoso, pero ahora lo voy a dejar con Omar López Montenegro, que tiene invitados especiales también. Que tengan todos un lindo fin de semana. Los quiero, muchachos. Nos vemos el lunes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones, todavía disfrutando de esas merecidas vacaciones, y como de costumbre, mi colega Cari Roque, quien les habla, hemos estado cubriendo este espacio. En esta segunda media hora continuamos reportando desde Guayaquil, Ecuador, sobre la primera cumbre juvenil latinoamericana de comunicación. Y hemos tenido a diferentes actores de diferentes lugares de Latinoamérica presentes en este foro. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a la señora Guadalupe Navarro, de Panamá, que está aquí representando también a la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. Guadalupe, bienvenida a Cuba al Día. Me gustaría hacerte una pequeña pregunta para empezar, o tal vez para poner en contexto esta entrevista. En el que tú hablabas, pues hablaba de comunicación social, un término que también existe un poco en Cuba, ¿no? Los comunicadores sociales. La pregunta, tal vez para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué es exactamente un comunicador social? ¿Qué se diferencia un comunicador social de un periodista normal, común y corriente?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista y tu pregunta, y sobre qué diferencia el comunicador social de un periodista. Creo yo, como ingeniera industrial de profesión y que ahora fungo como comunicadora social, como presentadora de un programa cultural en Panamá, que el comunicador social es toda persona que pueda comunicar y que tiene el poder para comunicar, pero todo comunicador social tiene también la responsabilidad de formarse, de educarse, y no decir las cosas al azar, y las diferencias entre el periodismo, creo yo, que el periodismo es más investigativo, es esa parte de la comunicación social más formal, porque comunicador social puede ser cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo, casi sin tener esa formación formal de ir a estudiar la carrera, pero es necesario y es muy importante, así que creo que ahí va la diferencia.
Como no, muy bien establecida esta diferencia. Guadalupe, habías tocado un tema que me parece bien importante, que es la responsabilidad del comunicador social. Porque, por ejemplo, en Cuba mencionaba este caso, que los medios de prensa pertenecen al gobierno. Por lo tanto, ya sabemos que los periodistas oficiales pues no informan con la verdad, responden a una propaganda política que el gobierno les impone. Es lo que tienen que responder. Sin embargo, los comunicadores sociales, en este caso los periodistas independientes, comunicadores comunitarios en Cuba, que reportan muchas realidades que el gobierno no reporta, a veces también un poco exageran la noticia en un intento de pues darle un poco más de peso. ¿Hasta qué punto esto es válido o deben ceñirse única y exclusivamente los comunicadores sociales a transmitir los hechos como son? Y eso basta, la verdad es más que suficiente.
Sí, yo creo que como comunicadores debemos ser responsables y ceñirnos a la verdad. Ahora, también eso puede ser relativo, qué verdad crea el comunicador, que es la que vale. Pero es una responsabilidad muy grande hablar ante un medio, tener el poder de un medio de comunicación. Y es un tema también, creo yo, que polémico, porque también está ligado a este tema que en algunos lugares se habla de la regulación de los medios de comunicación, de la internet, que es muy delicado y muy polémico, pero yo creo que hay que ser muy responsable y no caer en esa mala práctica de exagerar con lo que estoy a favor o con lo que estoy en contra y dejar la objetividad a un lado, porque algo muy importante para los comunicadores sociales es la objetividad. Y no polarizar y tampoco caer en un bando o en otro bando, porque ya ahí no sería periodismo o comunicación, ya sería dar la opinión propia.
Guadalupe, en lugares como Cuba, un entorno altamente represivo, donde hay figuras delictivas que castigan la comunicación social, como propaganda enemiga, el delito de propaganda enemiga, la llamada ley Mordaza, que incluso envió a prisión en el año 2003 a, digamos, más de 100 personas fueron arrestadas, entre ellos muchos comunicadores sociales, 75 de ellos fueron condenados a 25 años de prisión, 20 años de prisión, única y exclusivamente por difundir noticias. Hay gente que habla de otros lugares en Latinoamérica, por ejemplo, donde los periodistas, en algunos casos comunicadores sociales, son asesinados por el narcotráfico o por bandas criminales. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tú ves en un entorno como el cubano, donde la persecución está instaurada por la ley, y otros países de Latinoamérica donde algunos intereses que se sienten afectados, pues entonces atentan contra el periodismo? ¿Cómo tú ves la situación?
Yo siento que la situación de un lugar a otro, independientemente del tema político, creo que básicamente es lo mismo. Es o un medio acaparador o un gobierno acaparador que quiere mantener el control del poder por su manera. Independientemente, creo yo, de cualquier país, el tema de la comunicación social es este, y es un problema muy grande, porque también en Panamá hay un control mediático increíble y solamente sabemos la verdad que unos quieren contar.
Guadalupe, hablando de este precisamente, de este control mediático, y creo que has puesto bien, incluso a pesar de las diferencias y denominadores comunes en estos temas, de la represión a los comunicadores sociales, que en definitiva pues son entes independientes de los intereses, ya sean intereses políticos, como en el caso de Cuba, o ya sean intereses comerciales en otro caso. La pregunta aquí es, ¿cómo de manera forma práctica se puede luchar contra estos intereses que quieren controlar, ¿no? En Cuba los periodistas a veces desarrollan algunas estrategias, pero por ejemplo el acceso a internet es muy limitado. Pero en el caso personal tuyo, por ejemplo, ¿cómo tú logras circunvalar o de alguna manera romper ese monopolio informativo?
Yo creo que mientras más claro se pueda ser, más transparente al mostrar una noticia, mostrar las fuentes, mostrar de dónde vienen, qué es lo que está detrás de cada cosa, a pesar de las dificultades con internet, con los medios, con el sistema que esté en el momento, creo que es ser transparente. Ser transparente, explicar detalladamente la noticia, dar las fuentes, dar a conocer de dónde viene cada información que se da y sustentarlo. Eso, al final, no hay nada que pare una noticia bien brindada y sobre todo real.
En resumen, entonces, de lo que estamos hablando aquí es la honestidad como la mejor arma del comunicador social, del periodista independiente. Te voy a hacer una pregunta que le he hecho a otros invitados que he tenido de Latinoamérica aquí en este evento. ¿Qué tú esperas de este evento? ¿Qué crees que puedas ganar y qué crees que has aportado tú a este evento?
Lo que yo espero de este evento es, como el mismo evento se menciona, por una democracia en la comunicación, que sea eso, que haya una comunicación más democrática de ambas vías, tanto de los comunicadores como de los estados, de los países a los que donde uno desarrolla la profesión. Y sobre lo que ha aportado, yo creo que ha sido bonita la experiencia, hablar un poquito de cultura, de ese orgullo de ser no solo panameños, sino latinoamericanos todos, y que eso es lo que nos debe unir, ese amor por nuestro terruño, de cada lugar de donde venimos, y creo que compartir un poco de mi experiencia en mi programa en Panamá ha sido bonito, y espero haber sembrado alguna iniciativa que alguien aquí quiera hacer algo parecido o le interese o me cuenten qué es lo que se está haciendo en Ecuador, qué es lo que se está haciendo en Cuba, y un mensaje de unión a todo el pueblo latinoamericano, que tenemos mucho por delante y sobre todo esperando una comunicación democrática.
¿Cómo tú evaluarías este evento, la primera cumbre juvenil latinoamericana? Tal vez, ¿qué haría de lo que has visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué haría falta para nuevas ediciones? ¿Cómo te parece que se ha ido desarrollando hasta ahora?
Creo que ha sido muy bueno este primer intento de una cumbre tan importante latinoamericana de comunicación juvenil. Creo que sería bueno lograr una mayor coordinación, quizás una mejor logística, que en un evento internacional siempre es muy difícil, y creo que asociándose con diferentes entidades, buscando convenios, quizás más ayuda, sería bueno tal vez que el mismo país que nos recibe, las empresas, otras instituciones, apoyen un poco más a los estudiantes, que no lo pueden hacer todo solo. Ha sido una excelente experiencia, de verdad que hay que felicitarlos por este gran esfuerzo, pero creo que pueden recibir más apoyo y quedarían muchísimo mejor.
Guadalupe Navarro, un mensaje para los comunicadores sociales, periodistas independientes en Cuba. Como te menciono, el trabajo del periodista independiente en Cuba es muy difícil. En muchos casos escriben para blogs que no pueden ver, porque el acceso a internet en Cuba es limitado, y no por problemas económicos, sino por posición política del gobierno. La gente no se puede conectar desde su casa a una computadora. El costo de acceso a internet en café internet controlado por el gobierno es posiblemente uno de los más altos del mundo. Entonces, prácticamente, digamos, la cuarta parte del salario de una persona se lo puede gastar en un café internet. Son reprimidos, existen leyes que los persiguen, constantemente tienen la amenaza, esa espada de Damocles sobre sus cabezas. ¿Qué mensaje tú pudieras darle como joven latinoamericana a esos periodistas independientes y comunicadores sociales en Cuba?
Bueno, que el mensaje es que todos tenemos el derecho de alzar nuestra voz, e independientemente de la manera en que pensemos, las ideologías, las creencias, el país del que vengamos, la cultura que tengamos, tenemos el derecho de hablar y bajo ese derecho estamos amparados a dar nuestras opiniones y a reportar lo que estamos viendo y simplemente a seguir trabajando y creo yo que aunque suene fácil y bonito, no hay que temer, porque si se está haciendo las cosas bien no hay por qué tener ningún temor.
Muchísimas gracias a Guadalupe Navarro, comunicadora social, conduce un programa de televisión en Panamá, a la misma vez, pues, integrante de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. Ahora nos vamos directamente hasta Caracas, Venezuela, con nuestro colega Félix Velázquez y su segmento Mirador Venezolano. Félix, ¿cuáles son los últimos acontecimientos en Venezuela? ¿Cómo está el panorama político?
Bueno, ahorita, Omar, saludos a todos. Mucha atención por el tema de la concentración del 1 de septiembre en Caracas, ¿no? Expectativa en los barrios, expectativa política y expectativa en el tema social, ¿no? El gobierno un poco arrinconado, Tibisay Lucía, presidenta del CNE, con expectativas de que ella puede desencadenar aquí un enfrentamiento entre hermanos. Y el otro tema de la esperanza de la oposición, centrada en que el 1 de septiembre hay una presión legítima de calle tan fuerte que podamos acelerar los procesos del referéndum revocatorio. Por otro lado, el tema de que la Corte de Apelaciones ratificó los 14 años de la sentencia de Leopoldo López, y toda esta semana se han llevado protestas en contra de esa decisión, tratando de levantarle la moral al dirigente Leopoldo López y a todos los venezolanos que creen que la justicia está cerrada. El otro tema es el tema de los alimentos, que sigue creciendo. El desabastecimiento y la poca producción por parte del gobierno tiene preocupado a todos los venezolanos. Eso a grosso modo, ¿no? Pero la expectativa es para el 1 de septiembre.
Félix, una pregunta de seguimiento con este tema del 1 de septiembre y la manifestación. Mucha gente cree que tal vez la oposición, pues, se lo está jugando todo una carta. ¿Se va a tratar de una sola manifestación, una solución milagrosa de un solo día, o hay todo un plan relacionado con este tema?
Bueno, en principio, creo que la primera etapa es la depresión contra el CNE. El árbitro es quien está quitando a los venezolanos la voluntad de ratificar la convicción democrática amparada en el artículo 72 de nuestra Constitución, que es el tema de revocar a las autoridades que no lo están haciendo bien. El otro paso sería exigir el cronograma de las elecciones de gobernadores en diciembre. Pero ahorita, sin mucho estrés, queremos salir del tema del socialismo del siglo XXI, que es el mal que nos aqueja. No nos la estamos jugando toda con esta concentración, pero sí estamos tratando de que un pueblo, 24 estados, puedan presionar de tal manera que Tibisay Lucena no nos robe el referéndum revocatorio.
Félix, en términos prácticos y concretos, ¿cómo marcha esto? Además, ¿cuál es la idea de la concentración? ¿Son gente viniendo de diferentes provincias sobre la ciudad de Caracas, o va a haber manifestaciones en las diferentes ciudades más importantes del país?
No, toda la concentración es en Caracas, frente al Consejo Nacional Electoral, es frente a las autoridades, es frente al CNE. Vamos a generar un caos político, un caos de concientización, que la gente vea, que el mundo sepa que nos están confiscando nuestro derecho, que si le hacemos caso a Tibisay Lucena, nos arrodilla, nos arrincona, nos aísla de un referéndum que es nuestro derecho. Entonces estamos llamando a todos los estados, porque en las regiones, cuando se hace esta escaramuza, no tiene mucha repercusión. La repercusión central es aquí, si nos reprimen, si nos quitan nuestros derechos, si detienen a los autobuses. Bueno, vamos a generar una expectativa tal que el gobierno se vea en la manera o reprime o tiene que ir a dialogar cuáles van a ser las condiciones del referéndum revocatorio, porque ellos avalaron y legitimaron 10 millones de firmas contra Obama. Ah, nosotros tenemos 300.000 y quieren durar 6 meses a un año.
Félix Velázquez, tú desarrollas tu activismo básicamente en tu comunidad, en el barrio Petar, un barrio popular de mucha gente, muy nutrido. La pregunta es, ¿cómo está el ambiente de cara a este 1 de septiembre? ¿Cómo tú notas a las personas? ¿La gente está entusiasmada? ¿Qué participación te esperas?
Sí, no, hay una expectativa y la gente, bueno, primero hay cierto miedo, no lo puedo negar, hay gente que está nerviosa de lo que se pueda desencadenar, pero por otras están diciendo, es la marcha, es la presión, porque si no vamos a durar toda la vida haciendo cola, ya la gente se está pensando corporalmente porque no está comiendo los carbohidratos necesarios, los alimentos requeridos en nuestra dieta, y esos dicen, tenemos que ir, porque no hay medicina y vamos a morir en manos de la AMPA. del hambre o de cualquier enfermedad. Y se la están jugando, no todas, pero sí le están dando prioridad a que los barrios van a salir de manera gallarda, a salir a respaldar y a decirle al mundo que no le pueden confiscar su derecho. Si hay una emoción enmarcada en una cita histórica, no sabemos qué sea desencadenar, queremos que sea en paz, pero necesitamos que el pueblo abajo sea quien se manifieste ahí y no solo los partidos políticos.
Félix Velázquez, ¿cómo ha estado respondiendo el gobierno hasta ahora? ¿Cómo se ha estado pronunciando el gobierno? ¿Se ha pronunciado amenazadoramente, conciliador? ¿Cómo tú ves la actitud del gobierno previo a esta manifestación del primero de septiembre?
El gobierno, después que la rectora Tibisay Lucena informó que el referéndum se podía dar el año que viene, solo han hablado en concentraciones. Han tratado de desmovilizar, de desmotivar al pueblo, diciendo el referéndum no va. Pero a grosso modo no han señalado cosas. Ellos tampoco han develado la estrategia de violencia, de reprimir. No, han estado muy perfil bajo para no alertar a la oposición venezolana. Si se responde multitudinariamente, el mundo lo ve, la OEA la ve, los organismos multilaterales ven el rechazo y la importancia y la necesidad de un referéndum revocatorio. Les comento que el pueblo chavista también está solicitando o avalando el referéndum revocatorio. Es decir, que los jerarcas no hablan mucho del 1 de septiembre porque también están asustados.
Félix, ¿qué otras alternativas le quedaría? Poniendo el mejor escenario, se celebra la marcha, porque también el gobierno, el madurismo puede jugar a bien, hicieron su marcha y nosotros seguimos aquí. ¿Qué otro escenario le quedaría a la oposición para actuar?
Las elecciones de diciembre a gobernadores, donde se supone que de 24 estados deberían de perder 18. Es un escenario interesante donde la oposición venezolana también va a apostar. Entonces, se está presumiendo que CNE pudiera hasta alargar las elecciones de gobernadores. Te roba el referéndum revocatorio y te puede alargar las elecciones de gobernadores.
Una pregunta ya para cerrar, Félix, una pregunta tal vez de evaluación personal de tu parte. ¿Cómo tú ves el panorama? ¿Cómo tú crees que van a evolucionar los acontecimientos?
En principio los partidos van a responder, la sociedad venezolana va a responder y estamos tratando de articular esa necesidad del referéndum revocatorio de asistir con la falta de alimentos, el deterioro de la calidad de vida venezolano y todo lo que ha generado el socialismo del siglo XXI. A grosso modo, hay mucha expectativa de lo que va a suceder, pero más puede el tratar de que el hambre no nos agarre y no nos arrodille.
Entonces, ¿tu pronóstico es de victoria? ¿Va a ser triunfador? ¿Va a funcionar esta marcha y las estrategias posteriores de la oposición?
Va a ser contundente. La oposición se la está jugando y no pueden. Capriles, Leopoldo, el alcalde Ledesma, María Corina, no tienen mañana. Se la tienen que jugar. Si Tibisay Lucena nos roba el referéndum revocatorio, es peligroso para la oposición venezolana y levantarle la moral a los venezolanos. Tendríamos que jugárnosla en las gobernaciones y quitarle de 24, siquiera 20 estados.
Pues muchísimas gracias, Félix Velázquez, desde Caracas, Venezuela, con su segmento Mirador Venezolano. Gracias también a mi colega Patricia Martínez en la producción, mi colega Cari Roque, que cubrió la primera media hora, López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, deseándoles un buen fin de semana y también invitándolos a que estén de vuelta con nosotros el lunes aquí en Cuba al día.